COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? 12:30 del mediodía, comienza también ahora el tiempo dedicado a la información de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Saludos de Javier García, en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta emisora y que hoy vamos a compartir aquí a través del 837 de Onda Media, 97.9 de FM y 101.3 de FM y también a través de Internet, un servidor, Javier García, y también Ada Romero. Vamos a hablar en los próximos minutos de varios temas que sin duda alguna son de actualidad. Por ejemplo, vamos a estar muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el inicio del curso escolar, tanto en la vertiente universitaria como también en la vertiente de padres y madres. Y es que hoy nos van a visitar por una parte la vicerrectora del campus industrial de Ferrol, María Jesús Movilla, con la cual vamos a hablar en los próximos minutos de lo que significa también ese inicio del nuevo curso escolar 2023-2024 que está a la vuelta de la esquina, concretamente el próximo lunes. Y también vamos a hacerlo con Lorena Dapena, que es la presidenta de la Federación de AMPAs Ferrolterra. En este caso, con Lorena Dapena lo haremos a eso de las 2:20 de la tarde. Y entre ambas, pues tendremos, por una parte, nuestro programa de participación. Por una parte, tendremos Usted Dirá a partir de la 1:20 de la tarde. Y también tendremos a Marcos López, que es uno de los responsables precisamente de la exposición que se inauguraba a las 12 de este mediodía en las instalaciones del Museo de la Sociedad Gallega de Historia Natural y que tiene que ver con la sección de astronomía, donde él es uno de los responsables precisamente de esa entidad. Y a eso de las 2:10, pues hablará nuestra compañera también Ada Romero con Patricia Fernández, que es una ferrolana afincada en Madrid que se dedica a la organización profesional de espacios a través de su empresa Armonía Home. Sobre todo ahora, a la vuelta de vacaciones y el regreso a la rutina, requerimos un orden. Tener un hogar ordenado supondrá también mejorar nuestro equilibrio emocional, gestionar nuestro tiempo e incluso también, ¿por qué no decirlo?, tal y como están las cosas y los precios, ahorrar dinero. Y también te vamos a tener en el día de hoy pues ese espacio de participación de todo el oyente. Usted dirá, ya saben que hay dos canales de participación, el teléfono 981-333-105 y también lo pueden hacer a través del WhatsApp 687-96-8291. En este caso, esta segunda modalidad presente las 24 horas del día, los 365 del año, días del año y tanto con mensajes de texto y también mensajes de voz. Pero antes queremos conocer también cuál es la predicción del tiempo. Para conocer cómo será la condición climatológica en las próximas horas, nos vamos, como cada día, hasta Meteo Galicia. Saúdos, bo día.
Que tal, bos días, hoxe en Ferrol, na súa comarca, quedaremos cun tempo seco e estable. Retírase a inestabilidade de xornadas pasadas, así que hoxe teremos ceos con nubes de tipo medio e alto, pero que non deixarán precipitacións. Tempo seco con este vento de componente sur e en xeral frouxo que sigue a traernos aire moi cálido. Esta noite en Ferrol a mínima foi de 18 graus, a máxima chegará ata os 28 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Pues precisamente, ya casi llegamos a esos 28 grados. Ahora mismo, a las 12:33 en la Plaza de España, la temperatura es de 27 grados. Y en el que el capítulo del tráfico, afortunadamente no tenemos registrada a esta hora ningún incidente en nuestras carreteras. Ya saben, siguen circulando con precaución y con cuidado, pero sí, por ejemplo, en Ferrol ya está en marcha el nuevo sistema de regulación del tráfico de vehículos en el barrio de Madalena por las obras, ya saben, de la calle de la Iglesia. La calle de la Tierra canaliza ahora la circulación de acceso y salida del casco urbano, concretamente hacia el aparcamiento del Cantón. La entrada se realiza por la calle del Sol y hay que girar la mano izquierda por calle de Tierra para continuar después en el acceso al aparcamiento del Cantón, ya en la propia calle de la Iglesia. En otro sentido, para todos aquellos vehículos que abandonan el aparcamiento subterráneo, se realiza en el tramo habilitado de doble circulación, también en este caso en el calle de la Tierra, pero en la primera manzana, justo en la calle Madalena, hay que girar a la izquierda por un carril habilitado que convivirá de manera temporal con las terrazas de los locales de hostelería mediante un vallado. Por lo tanto, mucha precaución para todos aquellos que circulen por esa zona durante estos días.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y a las 12:35 también les contamos algunas de las noticias de la actualidad en nuestras tres comarcas. Por ejemplo, en el día de ayer el consejero de Mar, Alfonso Villares, visitó las cofradías de pescadores y mariscadores de Ferrol, Barallobre y Mugardos y mantuvo encuentros por separado con sus representantes para analizar la situación del sector y también las necesidades de los profesionales del mar. Villares estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta de Ferrol, por Martina Neiros, y escuchó las principales inquietudes y demandas de los trabajadores en la ría de Ferrol, con el objetivo, dijo, de sumar esfuerzos en la búsqueda de posibles soluciones. El consejero les trasladó a los responsables de las tres entidades la voluntad del gobierno de la Xunta de seguir trabajando de la mano en la búsqueda de medidas que contribuyan a facilitar el día a día de estos profesionales y de avanzar en la cogestión y en la cogobernanza de los distintos recursos marítimos. Y desde hoy miércoles, la Biblioteca Municipal Central de Ferrol, que está situada aquí, en la Plaza de España, retoma su habitual horario previo a la pandemia. Hasta el 30 de septiembre, es decir, durante todo lo que resta de mes, su horario será de 9 de la mañana a 2 por las mañanas y por las tardes de 5 a 9. Y a partir del 1 de octubre, una nueva horario, en este caso, de 12 horas continuadas. No habrá descanso, abrirá la biblioteca de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y esto es posible por la contratación de 7 auxiliares de biblioteca hasta finales de año, cuando finaliza su contrato, una medida tomada por el nuevo gobierno para normalizar este servicio. Y antes de ayer lunes se incorporaron a la Escuela de Especialidades Antonio Descaño, en el barrio de Caranza, un total de 600 alumnos para dar comienzo al curso también académico 2023-2024 de forma presencial y durante el cual se impartirán los correspondientes planes de estudios y contenidos curriculares. De estos alumnos, 426 pertenecen a la enseñanza de formación, es decir, marineros del primer ciclo del 2023 y alumnos pertenecientes al segundo y tercer curso de acceso a la escala de suboficiales, mientras que los otros 174 restantes pertenecen a la enseñanza de perfeccionamiento, es decir, de oficiales y suboficiales que cursarán los planes de estudio para efectuar su especialidad complementaria, así como alumnos que realizarán diferentes cursos de aptitud y de perfeccionamiento en esta Escuela de la Armada, situada en este caso en el barrio de Caranza.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Queda pouquiño, como estamos a dicir estos días, para o comezo de curso, tamén entre os universitarios. Ímonos a chegar ao campus industrial de Ferrol para charlar con María Jesús Movilla Fernández. Ela é vicerreitora do campus de Ferrol e Responsabilidade Social. Tomou posesión neste cargo, concretamente en xaneiro do ano 2020, sustituindo daquela a Araceli Torres Miño. Noido a xestión universitaria ocupou, bueno, pois diferentes postos como subdirectora da Facultade de Enfermería e tamén vicedecana de Enfermería da Facultade de Podoloxía do Campus Industrial de Ferrol. María Jesús Movilla, benvida, bo día, que tal, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, a poucos días do comezo dun novo curso, vindeiro luns, día 11, só 5 dos 14 graos que se imparten no Campus Industrial de Ferrol dispoñen de prazas libres para o alumnado de novo acceso. Como valora a matriculación nas facultades ferrolás?
A verdade é que o dato é un dato bastante bo, aínda que poida parecer que o desexable ou o que todos deberíamos aspirar é que xa estiveran todas as titulacións pechadas, pero se miramos o histórico do número de estudantes matriculados en primeiro curso por primeira vez, a verdade é que imos incrementando números pequenos. O ano pasado, por exemplo, teníamos 553, este ano hai 564, tendo en conta o contexto, non, do sistema universitario galego, atreveríame a dicir que do sistema universitario español, non, son os datos de estabilidade, non? Entonces, xa non temos que estar pensando en grandes crecementos, senón en manter esa estabilidade que nos dá a seguridade de que os nosos títulos van a ter un número mínimo de estudantes matriculados para manterse, ou aspiramos a que se manteñan.
Uh-huh. Cales son eses graos que aínda dispoñen de prazas libres?
Mira, sería a enxeñería eléctrica, a enxeñería electrónica industrial e automática, a enxeñería en tecnoloxías industriais, o grau en relacións laborais e recursos humanos, e o grau en xestión dixital e información e documentación. Todavía están en proceso de que se podería aumentar o número de estudantes matriculados. Pero, bueno, por o de agora serían os graus que ainda teñen plazas libres.
Uh-huh.
Tamén animo, non? É dicir, sí. Que as persoas que ainda os que estén nestes procesos, pues bueno, que voten se nas súas opcións estaba marcada algunha destas, pues bueno, que os estamos esperando.
Uh-huh. Es estes primeiros títulos que comentou, Enxeñería Eléctrica, Enxeñería Electrónica Industrial e Automática, tamén Enxeñería en Tecnoloxías Industrial, impartense na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol. No mes de xullo, o seu responsable reuniróse co tecido empresarial e asociativo da nosa comarca, da nosa comunidade, para traballar para algo que fai moita falta, non? A reformulación destes títulos, uh-huh, a petición da Secretaría Xeral de Universidades. Cal foi o obxectivo desta xuntanza e o resultado da mesma?
Ben, dende a Secretaría Xeral de Universidades, dende a Consellería de Educación, hai o mandato de reformular, de renovar estes títulos, entre outros, non? Dentro de todo o sistema universitario galego. Hai que recoñecer que dentro da Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol se está facendo un traballo moi intenso para que a esta reformulación se adapte o máximo posible ás necesidades que dende a industria, dende o mercado laboral, están neste momento sendo moi intensas e cunha demanda moi alta e moi cambiante. A reunión co tecido empresarial e asociativo da comarca, o que permite unha foto desa realidade, aínda que a propia universidade e os propios títulos teñen un marco legislativo e normativo que hai que cumplir e que a veces non permite asumir, non, todas esas características que se nos pide dende o tecido empresarial, sí que a proposta é acercarnos o máximo posible a esas necesidades. Somos un campus industrial e, polo tanto, é como no ADN vai o feito de que as enxeñerías, as nosas titulacións, se acerquen o máximo posible a responder á demanda do tecido da industria e do tecido da empresa. Tamén é importante que dentro do tecido empresarial se vexan no centro, non? Se vexan como parte deste proceso, se sintan que non sexa solo unha cuestión formal de, bueno, nos reunimos, senón que os seus plantexamentos, as súas necesidades sean escoitadas e sean materializadas en decisións que podamos tomar. Eu aí tamén pido un pouco de que a verdade é que na área de Ferrol e comarca desde sempre, pero eu creo que especialmente nestes últimos anos esa relación é cada vez máis intensa, pois que nos acompañe, non? Que nos acompañe neste proceso e que nos entendamos, que seamos capaces de buscar ese espacio de colaboración, que eu creo que ademais está moi ben traballado dentro do equipo da dirección da Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, uh-huh, para sentirse parte a empresa e a industria dos procesos de renovación dos títulos.
Imos a falar tamén das notas de corte. Por exemplo, o grau en relacións internacionais que ofrece a Universidade da Coruña aquí en Ferrol acadou a nota de corte máis alta, un 11,096. A que debido isto, cales son despois as demais carreiras con máis alta demanda?
Ben, este título é un título moi demandado, é un título de nova implantación. Hai, para o campus de Ferrol temos 25 plazas, sabedes que, bueno, se sabe que é un título que compartimos coa Universidade de Vigo, que no campus de Ourense ten as outras 25 plazas. Simplemente, eu creo que sería difícil falar solo dun feito, non, que condiciona esta nota tan alta. Por un lado, obviamente, o máis o cuantitativo, o número de plazas, que son poucas. No norte de España non hai máis titulacións relacionadas con relacións internacionais tan específicas como esta. Despois tamén eu creo que o contexto social no que nos movemos, que pon en valor o feito de profesionais que neste eido estén formados, cun abanico moi amplio de saídas profesionais, tamén fai que sea unha titulación moi interesante para a xente nova que teñen perfiles, ademais, moi diversos, non? Nas saídas laborais. Eu creo que é interesante, se me permites, motivadora, non? Para calquer mozo e moza que se plantexe, pois iso, moverse no eido internacional, estar presente en conflictos, en cuestións, pois, dende o feito máis máis pequeno, que pode ser pois algunha xestión vinculada pois a aspectos máis locais relacionadas con vínculos internacionais, hasta algo máis global, non? Entonces eu creo que iso a xente nova, pois lle apetece, a un perfil de xente nova lle apetece moito esta titulación. Con esas notas de corte son estudantes moi motivados, é dicir, cando alguén chega cunha nota de corte tan alta, sin detrimento, por suposto, dos demais estudiantes, é que ten moita motivación para ese título. Entonces, bueno, sí que son xente que han loitado moito para conseguir entrar na titulación na que se lle oferta un número reducido de plazas.
Uh-huh. Vicerrectora, xa de xeito máis breve, queremos comentar tamén esas novidades de interese tamén para a comunidade universitaria e para a propia cidade de Ferrol, por exemplo, o edificio de Batallóns é xa un centro universitario, non?
Sí, o edificio de Batallón xa se inaugurou no curso pasado, ahora mesmo xa está a pleno rendimento. Evidentemente, cando se inaugura un edificio, despois no seu funcionamento hai cuestións de organización que se ven no día a día, estamos nese momento subsanando esas cuestións que solo se ven cando se está funcionando, pero o profesorado xa está incorporado nos seus espazos, o centro mixto UDC Navantia tamén xa ten os seus espazos. Con relativo ao edificio de Serantes, estamos rematando as obras aquí no CITENI para que se traslade xa ao Laboratorio de Polímeros, ao Centro de Investigacións en Tecnologías Industriais e Navais, e ao mismo tempo o Laboratorio de Radioactividade Ambiental será trasladado ao CIS de A Cabana, co que temos unha colaboración moi estreita. Bueno, cando se rematen tamén as obras, xa ali temos o laboratorio, o antigo Laboratorio de Combustibles, que cambiou de nome, xa oreo de Bioinxeñería Ambiental. E despois, bueno, xa o gran proxecto, non, do campus con respecto a infraestructuras, que é o edificio EI3, que como xa é público, pois bueno, xa saliu a licitación da redacción do proxecto básico, xa se fixo xa está no proceso de finalización da adxudicación. Esperamos, pois bueno, ter ese proxecto e que para o 2024 se podía iniciar, non? O proceso xa máis da realización dos traballos de obras.
Uh-huh. E ya para finalizar, tamén a Consellería de Cultura, Educación e Formación Universidades emitía no mes de xullo un informe intermedio favorable á renovación da acreditación do campus industrial de Ferrol. Isto que significa?
Bueno, isto significa que nos deron carta verde para pasar ao siguiente nivel no proceso de acreditación, que será ahora no mes de setembro, os días 18 e 19 de setembro, coa acreditación dos evaluadores externos. Inicialmente presentamos resultados de indicadores á Consellería. A Consellería considerou nese informe intermedio que estábamos en condicións de xa pasar á renovación da acreditación cos evaluadores externos, e xa, bueno, pois o 18 ou 19 de setembro teremos a visita dos evaluadores externos, a visita dos membros da Consellería tamén, e durante dous días pois pasaremos ese proceso de acreditación. E todos desexamos, esta vicerreitora en primeira persona de maneira moi intensa, que a podamos pasar de xeito, bueno, dun xeito que recoñeza o esforzo de todos os PDI, de todo o PAS, de todo o personal do campus de Ferrol, o campus industrial encabezado neste caso, bueno, pois por min e pola directora do campus industrial, a profesora Ana Ares, exixe unha renovación favorable para os próximos 4 anos, co que implica.
María Jesús Movilla, vicerreitora do campus de Ferrol, moitísimas grazas por atendernos, por falarnos destas novidades no comezo dun novo curso universitario que arrancará o vindeiro luns, día 11 de setembro. Graciñas, saúdos.
Moi ben, moitas grazas a vos.
Debe de ser la edad, pero últimamente veo borroso.
Vaya, ¿eso no le pasaba a tu padre?
Sí, ¿por?
No quiero asustarte, pero hay enfermedades oculares que no avisan, como el glaucoma. Mucha gente la tiene y no se da cuenta.
¿Y tú cómo sabes todo eso?
Porque no me salto ni una revisión en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Es mi clínica de confianza en Ferrol desde hace más de 25 años.
Pues voy a pedir cita, más vale prevenir.
¿Qué curar? Llama al 981-356-838 o infórmate en igco.es.
Llevo horas intentando...
12:50 del mediodía, saludamos también ahora a los oyentes del 101.3 que se unen a esta frecuencia, que se unen a esta emisora. 12:50 también es tiempo para repasar algunos de los temas de la actualidad aquí en nuestra comarca.
Dime qué puedo hacer ahora.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y el pasado sábado la Cofradía de Dolores celebró el 75 aniversario de la creación del Tercio de María Santísima de la Piedad con una misa de Acción de Gracia y una procesión por las calles del barrio de Amadalena en Ferrol. Al finalizar la procesión y a lo largo también del domingo, la Cofradía de Dolores realizó una recogida económica entregando las flores que adornaban los pasos del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Piedad a cambio de un donativo que fue entregado íntegramente a Cáritas Diocesana de Copefer de Mondoñedo Ferrol, recaudando hasta 1.428 euros. Y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Moeche acaba de aprobar adjudicar a la empresa Joseno Mantiñán e Hijos el contrato de reparación de las aceras que enlazan el centro de salud de San Ramón en Moeche con la carretera de Afeira. Se trata de una obra financiada íntegramente con fondos del POS Plus de la Diputación, con la que se pretende mejorar la seguridad a las afueras del consultorio médico y en la calle Andrés Pérez Soto, haciendo de las márgenes de esta carretera un entorno mucho más cómodo y accesible para el tránsito de las personas. El importe de los trabajos ascenderán a algo más de 61.000 euros y incluido, que vienen siendo 600 euros por debajo del precio de licitación abierta el pasado mes ya de mayo, a la que solo concurrió la empresa adjudicataria. El procedimiento administrativo se vio ralentizado por las elecciones municipales y por tener que esperar a que se constituyera la nueva mesa de contratación. Una vez firmado el contrato, la obra deberá quedar lista en un plazo máximo de 4 meses. Y el municipio de Aspontes se prepara para celebrar los días 15, 16 y 17 de este mes de septiembre la 8ª edición da Cita coa Historia, un evento organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Vecinal Lembranza da Vila. Durante estos 3 días las calles del casco histórico retrocederán en el tiempo para acoger distintas actividades con las que se busca ahondar en la manera de vida de la localidad durante el periodo galaico romano. En palabras de la concejala de Cultura, Lorena Tenreiro, del Partido Socialista, en esta 8ª edición volverán a apostar por la divulgación del patrimonio histórico y cultural a través de diferentes propuestas que se van a extender, como decíamos, desde el viernes a las 5 de la tarde, cuando comenzará esta propuesta, y que finalizará el domingo a eso de las 8 de la tarde. Y esta mañana el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se ha entrevistado por una parte con el responsable de en el capítulo de previsiones, sea responsable con los responsables de la Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol, en donde está acompañado en la zona de alcaldía por también, en este caso, por la concejala de Educación, Universidad de Política Lingüística, por Patricia Cons. Esto ha sido a las 10 de la mañana y posteriormente a las 12 Rey Varela, acompañado por la concejala de Política Social e Inclusión, por Rosa Martínez, firmaron el convenio de colaboración con AFAL, en este caso en la sede de la entidad, en la calle Río Castro, números 43 y 45, en el barrio de Oinferniño. De esta manera, el Ayuntamiento de Ferrol sigue colaborando con AFAL en todo lo que tiene que ver precisamente con la enfermedad del Alzheimer y toda la prestación que ofrecen desde esta entidad. ...12:54, queremos también conocer cuál es la actualidad deportiva. Una actualidad deportiva que, como cada jornada, nos acerca a nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi.
Pues sigue el Racing preparando ese partido que va a dirimir el próximo domingo a las 4:15 en el campo de Amalata frente al filial del Villarreal. Un partido en el que, bueno, pues hay entradas disponibles para los aficionados. Muy pocas quedan de preferencia, sobre 40, más de 900 de fondo, porque ayer escuchábamos a Carlos Mouriz en nuestro programa que decía que han habilitado que la zona destinada a la afición visitante, como en este caso de Villarreal no van a venir 650, pues se pueden trasladar por módulos y recortándolos y abriendo para más gente de aquí. Es lo que han hecho y por lo tanto pues alrededor de 900 son las localidades que hay para ese fondo norte, el fondo que podemos decir que da hacia el campo de Aneiros o hacia Chamorro, el que está disponible ahora mismo, y alrededor de 40 entradas que se pueden comprar tanto presencialmente en las instalaciones del campo de Amalata como también en la página web del club, el Racing Club Ferrol, donde se puede, hay un apartado de abonos y entradas y ahí se pueden comprar para todo el mundo que quiera. Veremos a ver cómo va evolucionando Clemente, el central, que sufría pues unas molestias el pasado viernes en el partido ante el Alcorcón, se tuvo que retirar, las pruebas que le hicieron indican que no tiene ninguna rotura y por lo tanto, dependiendo de su evolución, estará disponible o no para el enfrentamiento ante el conjunto castellonense. Destacar también, por otra parte, que hoy va a jugar el Baxi Ferrol su segundo partido de pretemporada, lo va a hacer en el pabellón municipal de Aspontes con la organización del club Baloncesto Aspontes y el propio concello, y una buena prueba de toque para el equipo de Lino López, con el que contaremos en el programa a partir de las 3:30, porque va a venir nada más y nada menos que el Perfumerías Avenida, uno de los equipos o el más laureado del baloncesto español, uno de los mejores equipos de Europa, y es una buena oportunidad, y además la entrada es gratuita para que se pueda llenar ese remodelado hace poco tiempo pabellón municipal de Aspontes. Y también, pues hoy en el programa vamos a contar con Stili, el entrenador de Galicia Mugardos, porque comienza la liga en preferente y en tercera este fin de semana, y que estamos conociendo estos días los nuevos proyectos, cómo cambia con respecto a la temporada anterior ese Galicia de Mugardos, que como recordábamos, hizo una gran temporada, sobre todo una gran primera vuelta que le permitió pues tener una temporada tranquila, sin ningún apuro para mantener la categoría, todo lo contrario que le pasó a Aspontes, que se salvó a última hora, tuvo que esperar incluso a ver qué pasaba con los arrastres para saber si continuaban esa categoría y si tanto Aspontes como Galicia Mugardos van a ser equipos que la próxima campaña y que con comienzo este fin de semana van a estar en esa preferente. Y también destacar que Oparrulo pues continúa también con esa preparación de su temporada después de ganar a la Bañeza. Este fin de semana va a devolver visita a uno de los rivales que va a tener en esta liga de segunda y otro de los candidatos al ascenso, como es el Pescado Rubén Burela. Ya habían jugado en Ferrol y ahora el fin de semana preparando esa cita que va a tener lugar en Amariña Lucense. Vamos a hablar de estas cosas con protagonistas a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Pues ahí, en ese punto del dial, y a partir de esa hora nuestro compañero Santi Rey nos cuenta toda la actualidad deportiva. Gracias, Santi. Y también tenemos algunas propuestas. Por ejemplo, este sábado los grupos Caldo y Tesouro protagonizan el sábado Noite a Fresca en Narón. Los conciertos gratuitos tendrán lugar en las inmediaciones del Manolo y Centenario de Xuvia y llegan tras tener que ser aplazados en julio por la lluvia. El primero de ellos actuará a las 9 de la noche. Caldo y Tesouro lo hará una hora y media más tarde, a partir de las 10:30. Y también el Museo de Humor Xaquín Marín en Fene acoge desde este viernes la exposición Can Sendono. Se habla de una publicación que cumple precisamente 40 años de su primera publicación y que posteriormente se inició en el año 1983 y que en el año 1989, es decir, 6 años más tarde, era cerrada, era clausurada. En la muestra que estará expuesta en la Casa Museo de Humor Xaquín Marín de Fene entre este viernes 8 de septiembre y el 27 de octubre, además en la inauguración a las 8 de la tarde estará presente el alcalde de Fene, Juventino Trigo, y el concejal de Cultura, Justo Arda, y además se desarrollará una charla coloquio en la que tomarán parte Paco Orti, comisario de esta exposición, Paco Orti, Pepe Carreiro, que fue director de Can Sendono entre 1983 y 1989, Guge, que era su coordinador, y Antón Mascato, que fue el editor durante esos 6 años de existencia. Y también tenemos este fin de semana fiestas en EDA, fiestas de Santa María, que se van a celebrar en el municipio nedense. 12 y 59. Continúa la información con Mediodía y Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde, aquí continuamos en Mediodía y ahora abriendo también nuestra ventana diaria de participación del oyente. Usted dirá, ya sabe, 981-333-105, y ahí nos pueden contar aquellos asuntos que les interesen, aquellos asuntos que quieren también compartir con otros oyentes. Y si prefieren otra modalidad, pues también tenemos el WhatsApp 687-96-8291. En este caso nos pueden enviar ahí sus mensajes de texto y también de voz durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí no cerramos nunca, ya saben, usted dirá, dos medios de comunicarse con nosotros, teléfono y WhatsApp 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Mientras nos surge la primera llamada, tenemos, eso sí, ya algunos mensajes de texto aguardando para nuestro espacio de hoy. Nos dice un oyente, buenos días, estoy un poco cansado ya de todo lo que están contando sobre la calle San Francisco, que tapen, que arreglen la calle y que acaben ya. Gracias, COPE Ferrol. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291.
Tanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Feni. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Atendemos la primera llamada en esta jornada de miércoles. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, soy aquí el vecino de aquí arriba, de aquí Freixero, que ya he llamado una vez cuando estaba la cabeza ahí. Sí, dándole las gracias, pues ya han cortado otro terreno más de maleza, falta otro. Totalmente, de seguir dando las gracias al ayuntamiento y a la alcaldesa, pero ahora mi queja va por otro camino, va que soy vecino también de un sitio donde aquí todos los días paro a tomar algo pegado a mi casa, le llamamos Mouchos, que está al lado de la parada del bus, tiene una maleza, un terreno privado que parece un bosque, ya no es un terreno como los míos de aquí a la calle Río Madero, sino que es un bosque donde hay ratas, hay mosquitos, cada vez que estoy en esa terraza, totalmente, hay mosquitos por todos lados, ratas, tiene totalmente una maleza tremenda, es un bosque de años, de muchos años, y ellos ya fueron al ayuntamiento a dar quejas, a medio ambiente, pero no hacen caso, entonces yo, como vecino que soy cliente de ese bar, quisiera también que el ayuntamiento y la alcaldesa pusieran manos a la obra, donde no se puede tener, donde pagan sus impuestos totalmente este bar, los muchos, y esta maleza pegada a una terraza, esto no es totalmente correcto. Hay que mirar un poquito más porque paga impuestos como son los bares. Entonces, si se paga dinero, tenerme limpio el sitio donde está la terraza. Es un bosque. Da vergüenza verlo pegado a una terraza. Yo acabo de estar ahí tomando algo y eso es una vergüenza totalmente. Entonces pide al ayuntamiento de la calle de San Arón que mire un poquito también por estos sitios también que también están pegados a donde vivo yo. Si hace el favor. Muchas gracias, COPE, por el programa.
La zona es Freixeiro también.
Sí, gracias, sí.
Vale, pues gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Mientras nos llegan algunos mensajes, tenemos también alguno de audio en nuestro WhatsApp.
Hola, buenas, COPE, ¿qué tal? Bueno, estoy viendo que las audiencias de televisión se disparan con esto del pico de Rubiales y de la muerte de Maretesa Campos. que ahí no me meto, descanse en paz, pero bueno, que la gente se queda embobada con la caja tonta. Y cuando pisas un supermercado y ves el litro de aceite de oliva que le vale 10 euros ya, ahí nadie le dice nada. Pues aquí lanzo un llamamiento a la radio y decir que como no salgamos a las calles, que esto van a seguir subiendo precios. Y seguirán subiendo. Ya no van a ser 10, ya van a ser 15 la botella de aceite. Y el pollo, y la verdura, y todo. Pero bueno, venga, sigamos en nuestras casas, que no pasa nada. Venga, sigamos viendo a Rubiales dando el piquito. Venga, un saludo, Cope.
Gracias a este oyente también por su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. También nos llega otro mensaje, nos dice: encargado de Urbaser, Ultramar, calle Venezuela, la limpieza deja mucho que desear. Gracias, Cope. Y también nos llega otro WhatsApp, en este caso que tiene que ver con que dice, está claro que el precio del litro de aceite de oliva es desmesurado y todo ello a pesar de que todavía no ha llegado, dicen, la poca cosecha que vamos a tener el próximo año. Lo que ya no entiendo es por qué ya sube ahora si este es del año pasado. 981-333-105, atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Era para darle las gracias al alcalde de Valdoviño y a la corporación municipal, que no sé cómo salieron elegidos, por lo bien que tienen la playa de Valdoviño, que aquello da asco. Aparte de eso, es muy raro el día que no hay un robo. Concretamente, a mí me robaron la cartera con toda la documentación, un reloj, llaves de coche, un móvil, y aquello como si nada. Llamas a la policía local, ni siquiera investigan, no saben, no hay nada por allí de patrullas. Lo que pasa es que al alcalde de Valdoviño le interesa no tener bandera azul para no tener gastos sobre esa playa, la cual es una de las mejores playas de Galicia. Nada más.
Gracias por su llamada y su participación. Y tenemos en este caso también otro mensaje de voz aquí, en COPE Ferrol, que nos ha llegado a través del WhatsApp.
Yo es un llamamiento para la alcaldesa de Narón y la policía local, que estamos hartos ya los vecinos de allí de Freixeiro de llamarla continuamente por toda la movida que se monta en un bar que hay allí en la calle Bimbieiro. Se llama mínimo una vez al día, porque las tardes, noches no se puede dormir, cualquier día por semana, con todos los gitanos que se juntan allí. Y yo creo que la policía local, sabiendo lo que hay, la alcaldesa, con el campamento allí al lado, el pasar y repasar un montón de gentes que parecen peregrinos que van hacia Santiago, y que no se haga nada, que no se hagan controles, que no se den pasadas por allí, y que tengan los vecinos continuamente que estar llamando varias veces para que alguno, algún policía local, se acerque hasta el bar a ver qué es lo que está pasando. Es una vergüenza. Los vecinos tenemos que sufrir eso. Todos los del campamento pueden hacer lo que les da la gana. Un 10 para la alcaldesa y para la policía local.
Pues también aquí esa llamada, ese mensaje de voz que hemos recibido en nuestro WhatsApp. 981-333-105 y también el WhatsApp, en este caso el 687-96-8291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes. Bueno, pues se nos ha cortado esa comunicación. Rogamos a este o a esta oyente que de nuevo se ponga en contacto con nosotros. Mientras tanto, también, por ejemplo, les contamos que en el WhatsApp nos llega un mensaje que dice: hola, ¿me podéis decir dónde se pueden depositar los tapones de botellas y demás envases en Ferrol? Gracias, un saludo. Bueno, pues lanzamos desde aquí también esta pregunta a nuestros oyentes. ¿Dónde se pueden depositar los tapones de botellas y demás envases en Ferrol? Ya saben que hay muchos lugares que se recogen esos tapones, y si en Ferrol algún oyente sabe cuál es el sitio, lo puede también comunicar y nos lo puede contar. Y nos dice otro: son os sindicatos os que non sacan de manifestación, os que nos sacan de manifestación, pero agora non saben deles. Xa nos sacarán cando volva a gobernar o PP. Daquela espertan de vez. E mentras, os prezos dos alimentos disparados. Gracias, Copi. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenos días. Mire, yo para los tapones, mire, hay que llevarlos al colegio de San Juan, Un saludo.
Gracias por su llamada. Bueno, pues ya saben, aquí en Ferrol, colegio de San Juan, recogen tapones de botellas, esos tapones que después muchos de ellos van destinados precisamente a causas solidarias. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Vamos a hablar ahora, en unos minutitos, va a hablar nuestra compañera Ada Romero de fotografía de astronomía, y después hablaremos también de educación y de colocación, ya cerca de las 2:10 de la tarde. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos, yo me pregunto como ciudadano, ¿cuándo terminará el circo de las elecciones, hombre? Pero es increíble, ¿eh? Y para más, hacer de emisarios de delincuentes, de separatistas, y que las está pagando ese pueblo, ¿eh? Los demás, ellos que vivo bien, y venga avión, y venga taconcitos y peinaditos. Buenas tardes.
Gracias por su llamada y su participación. Y con ella, precisamente, ponemos hoy punto y final a Usted Dirá. Ya saben que pueden, de nuevo, marcar ese teléfono 981-333-105 a partir de mañana, y aquí atenderemos precisamente las llamadas y todo lo que tiene que ver con la participación. Último mensaje, dice: por favor, si todo el mundo sabe que la inflación es por culpa de la guerra de Ucrania. Esto es lo que nos dice también otro oyente. 981-333-105 y el WhatsApp. Mañana, a partir de la 1:20 de la tarde, más aquí en COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños. Y cuando tú estés despierto.
Esta mañana a las 12 del mediodía se ha inaugurado en la delegación ferrolana de la Sociedad Galega de Historia Natural una exposición de astrofotografía. Está a cargo de la sección de astronomía de esta entidad y ya es el cuarto año que organizan esta cita, en la que colaboran también diferentes personas. Vamos a adentrarnos en el mundo de la fotografía, de las galaxias, de las nebulosas o de fenómenos astronómicos, algo tan llamativo y yo creo que a la vez también tan difícil. Al frente de esta sección de astronomía de la Sociedad Galega de Historia Natural está Marcos López Alonso, que hoy está también en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Marcos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenos días, Ana.
¿Qué tal? Bueno, hoy se inauguraba esta exposición. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en la misma?
Bueno, pues en esta exposición, en esta edición de este año, tenemos pues diferentes objetos astronómicos, como son nebulosas, algunas galaxias. Tenemos un eclipse que se produjo este año pasado en Australia. Tenemos el Sol, tenemos la Luna, tenemos diferentes objetos astronómicos fotografiados con diferentes técnicas.
¿Quién colabora en esta exposición?
Vamos a ver, en esta exposición colaboran varios de los miembros de la propia sección de astronomía y algunos de los mejores astrofotógrafos a nivel nacional.
Bueno, estos astrofotógrafos, como digo yo, la fotografía es un arte. Siempre habrá, pues una técnica, ¿no? Un truco importante para, si ya tomar una buena fotografía es difícil, no me quiero ni imaginar el tema este de la astrofotografía, ¿no? Para poder sacar la mejor imagen de algo que a priori vemos tan lejano. ¿Por dónde hay que empezar?
Bueno, hay que empezar diciendo que no lo vemos. Hay cosas que no se pueden ver. Evidentemente el Sol y la Luna sí podemos fotografiarlo y verlo con técnicas bastante simples. Pero, por ejemplo, las nebulosas, la mayoría de ellos, salvo un par de excepciones, y la galaxia Andrómeda, pues no son visibles prácticamente a simple vista. Entonces nosotros lo que hacemos con estas fotografías es traer al espectro visible lo que a nuestros ojos es invisible. Uh-huh. Y estamos hablando de luces que tienen unas intensidades muy, muy bajas. Entonces, las técnicas fotográficas lo que intentan es acumular señal para poder traerlo al rango visible, ¿no? Además que también hacemos fotografías de infrarrojo, ¿no?, y ultravioleta, y eso no es visible para nuestro propio ojo, ¿no? Hay gente que incluso dice, bueno, pero es que se ve así, no se ve así. Yo siempre le digo a la gente que no se desilusione, que nuestros ojos son muy, muy bonitos, son maravillosos, están hechos para que podamos sobrevivir en el día a día, pero de noche son poco efectivos.
Bueno, y además de todos los aparatos, toda la infraestructura, toda la tecnología que hace falta también para poder fotografiar estos fenómenos, telescopios, cámaras telescópicas, en muchos casos, que, sí. Bueno, ¿cómo te iniciaste tú en este mundo,
bueno,
Marcos?
Yo no cometí el error, no, fueron mis padres. Los que un día en la televisión, cuando yo tenía 8 años, pues dejaron puesta la primera cadena y apareció un señor que se llamaba Carl Sagan en una serie que se llamaba Cosmos y se acabó, o sea, desde ese momento se me abrió una puerta en el coco, y yo recuerdo que mi regalo de comunión ya fue un telescopio, o sea, realmente abrió mi mente a esa necesidad de aprender y de saber de ciencia. Y a partir de ahí, bueno, pues pasados los años, me empezó a gustar mucho la fotografía en mi adolescencia. Siempre fui un poco tema de aficionado.
¿Autodidacta?
Pero, sí, autodidacta. Y cuando llegué, yo trabajé en diversos trabajos, pero mi último trabajo así importante fue en la inmobiliaria aquí en Ferrol. Y la gente
vino, nada que ver.
Nada que ver.
Claro.
Pero nacieron los mellizos, los pequeños, y entonces fui padre por segunda vez. Hacía falta trabajar en casa, había que evaluar, y entonces me quedé, como digo yo, libre, entre comillas, y ese tiempo libre pues hizo que me dedicara más a la fotografía. Y descubrí que realmente me sentía muy cómodo. Es más, ahora trabajo como fotógrafo profesional. Uh-huh. Ya no trabajo en la inmobiliaria ni nada de eso. Y a partir de ahí, bueno, pues fue un reto para mí el fotografiar cielos nocturnos. Y como ya me gustaba la astronomía de antes...
O sea, que duermes poco.
Sí, duermo poco. Sí. La verdad es que
sí. En esa época, entre los críos y la fotografía, claro, nocturna...
A partir de ese momento, yo soy una persona que me gusta... No le tengo miedo a los retos, ¿no? Entonces... Me gusta llegar hasta el límite, buscar el límite e intentar superarlo, ¿no? Y en una de estas salidas coincidí con un señor que se llama Paulino Gasalla. Él vio lo que yo hacía y él me dijo, ¿qué necesitarías tú para poder llegar todavía más lejos? Y entonces yo le dije, pues mira, yo necesitaría este tipo de equipo y demás. Claro. Y entonces
son
él
equipos caros.
Me explicó, claro, y él me explicó y me dijo, mira, yo me voy a marchar porque tengo una edad, y tal, y si quieres te puedes quedar tú, y aquí el equipo es este, y se puede conseguir todo este otro equipo. Y a partir de ahí empezamos a hacer cosas muy, muy serias. Como además soy el vicepresidente de la Asociación de Fotografía Ferrolterra, pues entre unas cosas y las otras, y organizamos un congreso en Ferrol, que se hace en Ares, y vienen astrofotógrafos, empecé a conocer gente, empecé a autodidacta, ¿no? Como uh-huh. decías antes. Y una cosa llevó a la otra y al final, pues bueno, pues el nivel va subiendo.
Claro, además de la técnica, yo creo que lo de la astrofotografía es algo que requiere muchísima paciencia también, ¿no?
Sí, 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 no. Y nosotros los astrofotógrafos, el grupo que estamos ahora mismo, somos conscientes de que uno solo, siendo autodidacta, va a un ritmo. Y cuando somos 8 o 9 personas juntas... se nota mucho el hecho de que compartamos conocimientos, porque avanzamos a una velocidad enorme. Entonces, ¿qué ocurre? El equipo que antes parecía caro, ahora parece barato, porque realmente lo que marca dónde podemos llegar es el nivel del equipo.
¿Está abierta esta sección a la participación de personas interesadas?
Sí, nosotros normalmente al año hacemos algunas salidas para iniciar a la gente. Además, como la Asociación de Fotografía colabora muy abiertamente con la sección de Astronomía de la Sociedad Galega, lo que hacemos es iniciar a mucha gente, ¿no? Luego sabemos que hay gente que se quiere quedar en el nivel básico, que uh-huh. simplemente con las fotografías de paisaje y Vía Láctea pues ya están contentos, pero hay otra gente que sí que se interesa realmente por meterse más a fondo. Pero solemos hacer 2 fijas que son EMURAS. Aparte de nosotros, yo siempre ando por ahí diciendo, me jacto decir que soy el responsable de que Muras haya un Starlight, porque fui yo y Paulino Gasalla quienes le dimos bombo al tema para que ellos se certificaran. Y hacemos dos actividades al año, que son acampadas familiares.
Qué chulo.
Para que la gente pueda, pues, tener el contacto con la astronomía. Antes se hacían en Esmelle, hace años, las hacía Paulino. Uh-huh. Pero, lógicamente, la contaminación lumínica va cada vez a más, el sitio va cada vez a menos, y allí en Buras hay una despoblación enorme que lo que hace es que sea muy oscuro.
Marcos, para finalizar, ¿qué es lo más espectacular que has fotografiado?
Bueno, a ver, es que depende. A mí el cometa New Wise me gustó mucho verlo, porque era un cometa que se veía a simple vista, era sencillo, entre comillas, fotografiarlo. Pero realmente a mí la foto que siempre me marca, y estaba Paulino Gasalla ese día conmigo, estuvimos como 6 o 7 horas en Muras, en un lugar que se llama Louseiras, fue una foto que tengo de Andrómeda que está por ahí, por muchos sitios, y que bueno, pues es bonita porque fueron 4 horas de fotografía, que hay que ir luego a Pilar, y se estaban escuchando de fondo los lobos, estábamos allí tomando...
Un ambiente un poco es lo que
tenían,
se marcó.
O sea, es hay un montón de cosas.
Si queréis saber más, exposición de astrofotografía en la Delegación Fernández de la Sociedad Galega de Historia Natural desde hoy. Marcos, encantada, muchísimas gracias.
A ti.
Tengo unas ganas de volar que ni imaginas, ya que nos dieron alas mientras nos ponían cadenas. Solo veo lo malo en esta jungla de problemas, mi nombre tatuado en tus ojeras. Mi amor, no tengo nada bueno que das, mi vida son bajones en los temas. Leyendas del local de las aceras, que te han visto bailar en las afueras.
Mediodía.
Saltarme sus barreras y...
COPE Ferrol.
Estar informado.
Delante de la llama enamorado de mi ruina, viendo cómo se quema mi Roma. Digo, todo está bien, pero vuelvo a caer. Delante de la llama enamorado de mi ruina, viendo cómo se quema mi Roma. Digo, todo está bien.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select. Aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370-937.
Segunda Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage de Narón. Os días 9 de setembro no pabellón da mocidade da Gándara. Horario de 10 a 2 e media e de 4 e media a 9. A entrada será de balde. Organiza Concello de Narón e colabora Asociación Cultural Ferrobello. ¡Anímate!
Linda casualidad, cuando te conocí.
Seguimos a falar do inminentemente inicio do curso escolar o vindeiro día luns 11 de setembro, xa para todos os niveis educativos, agás os máis pequeniños de 0 a 3 anos que eso xa tiveron o seu primeiro contacto, non, coas aulas tras as vacacións. Son diferentes problemáticas as que están a afectar os alumnos, as familias e os centros educativos. Entre elas, a supresión de diferentes unidades en escolas como San Xoán de Filgueira, o Colexio Ladia Mariño, de Cabanas, tamén en Narón ou en a Xunqueira de Fene. Tampouco hai que desbotar a dificultade que moitos alumnos teñen por falta de transporte ou por liñas demasiado saturadas que van a estes centros escolares, colexios e institutos, por non falar do incremento dos prezos no material e tamén nos libros de texto. Todos estes asuntos os vamos a comentar con Lorena Dapena, ela é presidenta da Federación de Ampas de Ferrolterra. Lorena, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, cales son un poquinho as principais preocupacións que tendes como federación no comezo inminente deste curso 2023-24?
Ben, para nós, por desgracia, como cada ano, iniciamos o curso con eses sentimentos encontrados de, por un lado, ilusión ante a nova etapa, novos retos, ver a ilusión das crianzas tamén, pero sempre empañada pois, pola política de recortes ao que estamos acostumadas xa, non? Vivimos un verán, como sabemos, sempre aproveitan este verán para modificar a orde de postos e unidades, comunidades, é sempre pendentes dun fío de recortes tocan en todos os coles, pero a ver que, se no noso cole toca con máis intensidade ou menos, ¿no? Entón, bueno, pois pues nese punto estamos, xa se fixeron efectivas esta supresión de unidades, como decimos, 60 en todo o país, pero na nosa zona pois pues non é allea a toda esta a estes recortes, en esas estamos, pois pues, vendo como podemos eso colaborar coas AMPAs, coa comunidade educativa de cada un dos centros para, bueno, pues para pelexear e para decir moi claramente que nos non aceptamos esta política, que nos afecta a todas as crianzas, xa digo, pues nesas estamos, ¿no?
Esta supresión de unidades supón en moitos casos que, por exemplo, no Colexio Xan Xoán de Filgueira teña que convivir nunha mesma aula alumnos de primeiro e de segundo de primaria, é decir, adecuar os niveis educativos cando antes había dúas clases, aluden unha baixa matriculación. Cale un pouquiño a resposta que facedes vosotros porque estas medidas as considerades antipedagóxicas, antieducativas.
Claro, totalmente. Digamos que a problemática non é tanto que se xunten dúas aulas, digamos que eso ao final, bueno, pues hai formación, o profesorado está perfectamente formado pues para atender diferentes idades, senón as formas, quero decir, hai que ver, analizar cada caso concreto. San Xoán, como decimos, é un colexo cunhas características moi peculiares, bueno, non é o mesmo ter, pues igual 17, 18 alumnos nun colexo que noutro colexo, hai que ver que necesidades son en concreto e analizalas, non? A supresión de unha unidade non é simplemente que xuntamos dúas aulas, suprimimos unha mestra, é que nun colexo como San Xoán, que hai docencia compartida, pois suprimir unha mestra implica que todo o colexo, todo alumnado vai perder neste sentido, non? Temos esas mestras tamén atenden a diversidade de todo o centro, e ademais neste caso en San Xoán concreto, perder unha unidade implica a pérdida tamén dunha da xefatura de estudos. Este ano dixeron que non o van facer, pero todo son palabras, técnicamente se pode facer, e o que se temen e o que nos tememos é que para o próximo ano se que o faga, non? Coas consecuencias desto. Aparte de que se suprimimos unha unidade, podemos ofertar, impide a posibilidade de medrar, non? Podemos ofertar menos prazas de cara ao vindeiro ano.
Mañá xoves haberá unha concentración con este motivo en San Xoán Filgueira a partir das 11 da mañá, tamén no Ladia Mariño están a recoller firmas. En canto á situación dos mestres, hai profesorado suficiente ou hai falta de mestres de atención sobre todo a diversidade?
Efectivamente, como decimos, a administración non pode ser allea a atención á diversidade, que debemos de entender, sempre facemos moito fincapé en isto, non só é as persoas que teñen discapacidade con un diagnóstico, ese ao final son, bueno, pues, lóxicamente as máis vulnerables, as que hai que atender e dar unha resposta, senón que atender a diversidade e atender moitísimas peculiaridades. Na nosa comarca están a chegar moito alumnado, moitas crianzas que veñen de fora, moitas veces non teñen adquisición da lingua, nin o galego, nin o castelán, e hai que dar resposta. Para iso necesitamos mestras, necesitamos especialistas, necesitamos dotar dos medios de que cada unha das crianzas necesita, non? Entón, isto en unha política que só atende aos números, bueno, sin atender as necesidades de verdade de cada persoa, que mellor as coñece son no propio centro, coñecen a cada unha delas, bueno, este para non ser a prioridade máis grande que pode haber nun centro, atender a diversidade a cada unha das persoas que ali están, non?
Lorena, máis cuestións en canto ao transporte, con que situacións, como se atopa no momento actual o transporte educativo dos menores para acudir aos centros?
Ben, pois aí tamén temos unha problemática que, por desgracia, arrastramos dende hai moitos anos. Temos que recordar que a competencia pasou da Consellería de Educación á Consellería de Mobilidade, co cal, bueno, pois nos dá unha idea do difícil que é, bueno, pois falar, negociar, bueno, pois artellar non as medidas neste sentido. E temos, bueno, dende o punto de vista que a Consellería entende que o ensino non obrigatorio, falamos do BAC neste caso, non ten dereito a transporte, pois, bueno, pois imaginémonos a realidade, non? No caso de Narón, e no caso do rural especificamente, que sabemos como está o rural no noso país, pois é sangrante, non? Alumnado que ao final, en vez de poder continuar os estudios no seu centro, donde fai a súa vida, na súa vila, ao final ten que buscar outras alternativas, pois, eso, dependendo das familias que poidan achegar a outros centros, ou directamente ir a outras localidades que sí que teñen transporte, non? Isto é unha realidade que bueno, que levamos a nos arrastrando e que hai que cambiar si ou se.
Hai preocupación tamén pola subida da inflación, polo incremento dos materiais, o prezo dos libros, do papel, etc. Ademais, a renovación dos libros neses cursos pares para este novo curso. Cal sería, según vosotros, un sistema alternativo que permita, bueno, pois, o reciclaxe destes libros ou deste consenso.
Para nos, no alternativa é moi clara. É ensino gratuito en todas as súas bueno, en todas as súas parcelas, digamos, ¿no? Esto non é algo que nos inventemos, que nos saquemos da manga, sino que está na Constitución, están en todos os bueno, os convenios, as declaracións dos dereitos das crianzas e demais que o mesmo a administración asina, co cal o que decimos é que fagan efectivo o que les mesmos asinan, ensino gratuito. Que non hai recursos, bueno, só temos que mirar a cantidade de diñeiro que se está invertindo en pantallas, que chegan ao cole, que moitas veces nin sequera saben onde meter e que facer con elas, non? Os cartos teñen que estar ben repartidos e o ensino gratuito ten que ser en todas as súas parcelas. Estamos nunha situación calquera de nós como familias, cando vamos ao súper, cando vamos a facer a compra, vemos como está, estamos eso, vendo unha situación na que a xente ten que pedir créditos para iniciar este curso. O sea, é un despropósito, unha medidas de subvencións, de axudas que simplemente o que fan é paliar e non chegar a todas as familias. Isto nos apostamos polo ensino gratuito, que é o que les mesmos pues din as súas propias normativas, e por este é o camiño a seguir, non?
Lorena da Pena, graciñas por evaluar así sucintamente todas estas problemáticas, que non son poucas as que nos atopamos neste comezo inminente do curso. Graciñas por atendernos.
Gracias a vos por darnos eco, sí.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's...
Bueno, volver a la rutina no siempre es fácil, pero hay diferentes expertos y estudios que dicen que si volvemos y lo hacemos de manera ordenada, ordenando incluso nuestro entorno de la mejor manera posible, esto va a favorecer, bueno, que podamos cumplir esos retos, que podamos pensar con más tranquilidad. Y es que hay diferentes frases muy motivadoras y que reflejan muy bien esto que os estoy contando en la página de Patricia Fernández, Armonía Home. Ella es una ferrolana que lleva fincada en Madrid ya muchos años y que es una organizadora profesional, ¿no? Armonía Home es como un estudio del orden. Allí dice, el equilibrio del espacio es el equilibrio de la mente. Yo creo que esto es totalmente cierto a un 100%, y sobre todo si lo aplicamos también en hogares y, bueno, pues en casas donde hay también niños pequeños y adolescentes, esto va a favorecer, bueno, pues un clima mucho más tranquilo. Patricia Fernández, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, decir que ofreces servicios para ordenar nuestra casa, planificar interiores, también locales comerciales, empresas. Estás también dispuesta a organizar esas mudanzas, hay asesorías personalizadas e incluso talleres online dentro de esta empresa que opera en todo el país. Volver a casa, volver a la rutina, tiene mucho que ver también con ese orden. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de retomar nuestras rutinas y qué supone tener un entorno, un hogar, una casa lo más ordenada posible, Patricia?
Bueno, pues una casa ordenada al final nos genera equilibrio emocional, nos ayuda a controlar nuestro entorno, a gestionar nuestro tiempo y ahorrar dinero. Al final, pues tal y como está nuestra casa, está nuestra mente. Y ahora mismo es un buen momento para hacerlo, ya que, bueno, todos volvemos a esa rutina, que no es fácil muchas veces porque esas transiciones no suelen serlo. Y bueno, hay que empezar pues poco a poco, ¿no? Aceptando que ha llegado ya ese momento de la vuelta a la rutina, generar esos hábitos, ¿no? Que esos horarios, sobre todo, ¿no? Que hemos dejado ahí en las vacaciones. Y volver pues poco a poco de una manera progresiva.
Patricia, ¿cómo podemos simplificar el orden en casa? Porque hablas también, bueno, pues de mejorar nuestro estado emocional, de tener más tranquilidad, de ser capaces de afrontar nuevos retos también, y apuntabas el tema de ahorrar dinero. ¿Por qué?
Bueno, al final muchas veces en casa tenemos un poco de caos, de desorden, de un número muy grande de objetos y no sabemos ni lo que tenemos. Cosas que no vemos en el armario, sobre todo, ¿no? De muchas prendas mezcladas, etcétera, y compramos por impulsos y compramos muchas veces cosas que están duplicadas o triplicadas. Entonces, el orden nos ayuda a ser conscientes de lo que tenemos y eso se traslada a hacer unas compras muchísimo más pues conscientes y pensadas. Entonces, en eso, como muchísimas otras cosas, se ahorra dinero, igual que hacer, pues por ejemplo, unos menús semanales de comidas, ¿no?, que ahora es tan importante en la vuelta a la rutina, nos ayuda a controlar, a ahorrar dinero, a mejorar una alimentación. Entonces, todo lo que se signifique orden significa ahorro de tiempo y de dinero.
Uh-huh. Patricia, ¿por qué crees que hay una parte de la población que es consciente de esto, ¿no?, del equilibrio que supone tener en orden nuestra vida, nuestro hogar, etcétera, y hay otras personas que simplemente, bueno, pues dicen que es una condición, yo soy desordenado o tengo mi orden en el desorden, que esto se escucha mucho también? Esto, lo del orden, ¿es común o es una cosa que también se puede aprender? ¿O hay gente que, bueno, pues a lo largo de su vida no acaba de ser consciente de la importancia de esto? ¿Tú qué opinas?
Claro, muchas veces se trata de creencias, de pues a lo mejor desde pequeños nos han dicho, uy, eres un desastre, qué desordenado eres, y eso ya lo hemos interiorizado tanto que ya somos así y somos así, ¿no? Y no salimos de ahí. Pero es verdad que el orden se puede aprender. Hombre, cuando son niños pequeños se aprende de una manera innata y mucho más sencilla, ¿no?, más natural, pero como adulto se puede aprender a ello y se puede cambiar, ¿no?, de a ser una persona organizada, sobre todo que alguien te enseñe, que tengas un número adecuado de cosas, que muchas veces en eso radica el caos de las viviendas, tenemos demasiadas cosas y no somos capaces de gestionarlas. Entonces, pues haciendo un buen descarte y teniendo un número de objetos que no sea fácil de mantener, ¿no?, simplificando todo mucho, creando esos sistemas de orden que nos simplifique la vida.
Patricia, dentro de esos servicios que ofreces, como comentaba al principio, de organización del hogar, de locales comerciales, planificación de interiores, mudanzas, asesorías, etcétera, ¿cuáles son los más demandados hoy por hoy?
Pues los más demandados son el servicio de organización en mudanzas. Es un servicio que en 24 horas o 48 el cliente se está mudando con la casa perfectamente organizada, sin cajas de por medio y con un sistema creado. Organización de vestidores, incluso la casa entera y los cuartos de los niños ahora mismo también con la vuelta al cole.
Bueno, la vuelta al cole es que es tan importante también, ¿no? Volver a las rutinas, volver con ellos,
claro.
Volver de nuevo al redil, a tomar esos horarios, todo va a ser también más simple con este orden. Entonces, ¿cuáles son las claves para enseñar a los niños a ser ordenados? Porque además tú tienes un libro publicado que, bueno, tiene un título muy esclarecedor, enseña a tus hijos a ser ordenados, ¿no? ¿Cuáles son así sucintamente las claves más importantes? ¿Cómo se enseña el orden a los más pequeños?
Bueno, para mí lo fundamental es el ejemplo, lo que ven en casa, porque al final los niños pues copian mucho, ¿no?, la actitud de los padres en este caso. Entonces, el ejemplo es fundamental. El número de objetos, como te decía antes, también, o sea, si el niño tiene cajas y cajas y cajas de juguetes, él no va a ser capaz de gestionar todo eso. Y ponérselo muy fácil, que todo esté a su altura, incluso etiquetarlo, implicarlos mucho, preguntarles cómo les gustaría a ellos. Muchas veces ellos tienen la respuesta, entonces implicarlos es fundamental, que ellos se sientan que forman parte de este proceso. Y el tema de comunicación también, ¿no? Como te decía antes, que muchas veces desde pequeños se les dice, eres un desastre, mira cómo tienes tu cuarto y tal, pues la comunicación en este caso es también súper importante.
Evitar gritos, evitar peleas y sobre todo comunicarnos con ellos, que no siempre es tarea fácil, ¿eh? Hay que decirlo
no,
también.
No, lo sé, que eso muchas veces hay que contenerse, sí. Contar hasta 10.
Patricia, ¿cómo debería ser un espacio para estudiar que favorezca también la concentración, ¿no? Porque esta parte es importante y motivadora. Cuando compramos el material escolar, pues ello siempre les motiva, ¿no?, a empezar el curso con más ganas, sí, y demás. Pero un espacio para estudiar también adecuado, bueno, lo que nos dicen muchas veces los educadores, evitar distracciones y demás, yo creo que va a favorecer también la concentración y limpiar un poco la mente de ruido, ¿no? ¿De qué manera podemos organizarlo?
Para evitar la distracción. Claro, esto aplica tanto a niños como a adultos. En este caso que se está teletrabajando mucho, la zona de trabajo debe ser un espacio que esté lo más limpio posible de cosas. El menos es más aquí aplica de manera enorme, un lugar que sea armónico, práctico, que esté todo accesible, pues por ejemplo cajones con todo bien contenido para que quede la zona de mesa lo más limpia posible. En el caso de los niños, pues se les puede colocar algún perchero a su altura para que tengan un sitio donde dejar la mochila del cole, que es algo que siempre suele estar por el medio. Ver un poco qué rutinas tienes tú y qué haces en ese espacio para que todo tenga su sitio y se dedique a lo que tiene que ser, ¿no? Y sobre todo en el caso de niños, que hay cosas siempre muy pequeñitas y cosas por el medio y tal, pues que haya, pues eso, cajones, cajas, cubiletes y demás para que todo esté contenido.
De acuerdo. Pues Patricia Fernández Ferrolán, afincada en Madrid, propietaria de esa empresa Armonía Home de Studio El Orden y organizadora profesional, muchísimas gracias por darnos estos trucos para comenzar el curso lo más tranquilos posibles y con ese orden. Gracias, saludos.
Gracias a vosotras.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.